8 de la mañana, 11 minutos, estamos recibiendo con el gran gusto de siempre al señor Intendente Daniel Martínez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, muy bien. Mucho frío en las calles, mucha gente en la calle. Decía Marina Arismendi, la Ministra de Desarrollo, que no había visto desde hace algunos años tanta gente en la calle. Montevideo parece que concentra más a ese tipo de situaciones. O de pronto es que nosotros vivimos aquí y lo percibimos de otra manera, pero me parece que en el interior no se registran tantos casos. ¿La Intendencia tiene acciones sociales en ese sentido, Intendente?
Sí, en realidad es más que nada de apoyo en el marco de lo que es el sistema de emergencia, de apoyo montevideano, de apoyo a lo que hace el MIDES a nivel nacional. Pero sí, coordinamos permanentemente, lo vuelvo a decir, no es que es una tarea dentro de un marco de una coordinación donde responsabilidad está en el MIDES, pero donde sí, nosotros tenemos a través del SECOED participación directa y buscar todo tipo de apoyos. Bueno, y a veces casualidades. Recién yo te contaba que, que venía y acá una cuadra hicimos paramos la camioneta, porque aparte después nos vamos a... de tarde o temprano nos vamos a Colonia, que mañana hay Congreso de Intendentes. Y había una persona tirada entre dos autos y la cabeza le sobresalía a la fila de los autos. Entonces quedaron los compañeros
atendiéndolo
y llamando, así que indirectamente colaboramos ante situaciones casuales.
Claro, qué tremendo. Bueno, se va a Colonia esta tarde para el Congreso de Intendentes. ¿Con qué tema en la agenda particular de Montevideo?
No, de Montevideo en particular no, lo que sí estamos viendo todo con todo el tema del todo el sistema de registro de alimentos y eso, que es uno de los temas que estamos trabajando a nivel nacional, que es un tema que inclusive hoy por hoy el registro está haciendo básicamente Montevideo y estamos trabajando ahí para hacerlo nacional.
¿El rotulado, por ejemplo?
Sí, pero sobre todo el registro. Después el etiquetado es otro tema que lo tenemos en agenda y que inclusive lo hemos estado charlando.
¿Hubo un impulso en algún momento y después decayó?
Montevideo lo hace. Montevideo exige el etiquetado y las características. Eso salió, inclusive acordamos con el gobierno nacional las características del mismo. O sea, eso fue apenas nosotros iniciamos, hicimos ese proceso de llevar a la práctica el sistema de etiquetado. Pero es un tema que está en agenda, inclusive el otro día con el actual presidente del Congreso Intendente, bueno, que cambia ahora en julio, con el buen amigo Botana, estuvimos conversando y también había venido la senadora Viaga, que estaba interesada en el tema. Vamos arriba. Ahora es el registro, de qué forma se registran los datos, el procedimiento, los software y eso, donde Montevideo, si bien es hoy por hoy, digamos, recibe un plus por ser el que tiene todo el sistema. Nosotros hemos expresado que está bueno que esté dentro de cada departamento, lo único que hace un sistema único y un precio único, ¿no? Porque si no empezaríamos una guerra patente por una cosa que no vale la pena, que lo importante acá es que se haga bien la cosa.
Ya quedó superada aquella guerra de patentes.
Sí, por lo menos no ha vuelto. Creo que todo el mundo está contento con su CIBE. Bueno, sí, por supuesto. Hay algunos departamentos que vieron reducir
sus ingresos,
que captaban, digamos, por la forma que sea, de otros lados, ya que han visto reducir sus ingresos. Pero bueno, pero creo que es un sistema que funciona bien. Tal vez hay que mejorar bien todo el proceso de a veces cuando te cobran algo, que hay una confusión con el aforo y eso, a alguna gente le cuesta porque va a la intendencia, entonces uno tiene que mandarlo a su CIBE. Todavía la gente no termina de acostumbrarse que eso ya no está en la órbita de las intendencias, sino un organismo plurimunicipal, digamos, que vincula a todas las intendencias, ¿no?
Claro. Y está el tema de las multas también, Intendente, planteado en el Congreso de Intendentes, sobre todo los nuevos sistemas de detección de infracciones. Allí hay algunas dudas respecto a ese asunto. ¿Estará planteado también?
No sé, yo por lo menos eso no me ha llegado en la previa, pero vamos arriba. El Congreso de Intendentes es un organismo que funciona bien, la verdad. Hemos siempre terminado llegando a acuerdos. A veces demora un poco más, demora un poco menos, pero se llega. Y bueno, yo creo que es como todo, hay que trabajar un poco ahí para hacer algunas mejoras, buscar, bueno, todo. Pero te digo, por lo menos como organismo plural, porque bueno, están representados por lo menos los tres partidos más importantes, no quiere decir que estén todos, porque hay otros, y algunos que inclusive con representación parlamentaria, como es el Partido Independiente Particular y la Unidad Popular, no están ahí, obviamente, pero funciona un clima de buscar cabeza de los ciudadanos, digamos.
¿Y el vínculo con el gobierno central?
Yo creo que ha sido muy bueno, siempre, por más que cada obviamente, cada vez todo el mundo tiene yo esperanza de recibir algún peso más del nivel central, ¿no?
¿Pero es una ventaja para usted el hecho de que sea del mismo signo político?
No, no lo ha sido para nada. O sea, tú fíjate que, por ejemplo, cuando tuvimos que rediscutir la redistribución de los del artículo... ¿Cuánto era? 98, no me acuerdo. El artículo que hace que se redistribuyan recursos de la nación, un porcentaje de los recursos del Producto Bruto Interno y de la recaudación fiscal a las intendencias, el recálculo en base a los criterios establecidos hacía que pasáramos del 12% al 20%, el 19,93 creo que era. Pero eso implicaba que 14 de las otras 18 intendencias habían reducido su ingreso. Y tengamos en cuenta que para Montevideo es el 10% del ingreso del presupuesto de intendencia. Pero hay intendencias que es el 70% lo que le da el gobierno central. Entonces, Montevideo puede haber dicho, bueno, yo quiero subir ese 10%, ese 8%. Y bueno, terminamos acordando de que Montevideo no armaba relajo, digamos, y lo que sí había, bueno, había un apoyo especial del gobierno central para apoyar obras específicas, viales en particular, de la Intendencia de Montevideo.
¿Se justifican en algún momento las críticas que desde el gobierno central se trasladan sobre la gestión de algunas intendencias del interior?
Bueno, yo no me he metido en cada una, o sea, ahí la que tiene muchos más argumentos podría ser la OPP, que trabaja más en directo con las intendencias. Yo la verdad no puedo decirlo porque no sería muy atrevido meterme a opinar de cosas que no conozco bien.
Pero participa de un congreso donde muchas veces eso se plantea, la crítica a la gestión, entonces los intendentes departamentales tienen el derecho de decir, bueno, pero a ver, ¿por qué critican si no conocen en detalle? El asunto del tiempo en el que llegan las partidas ha sido también...
Pero eso por lo menos estos últimos 15 años lo he escuchado de todos los... Desde que está el Frente Amplio, lo han dicho, de los dos partidos tradicionales ha sido una mejora sustancial, ¿no? La rapidez y puntualidad con la llegada de las partidas ha sido una de las cosas que aún desde la oposición, miembros del Partido Blanco y del Partido Colorado han reconocido que mejoró sustancialmente.
Bien, algunos comentarios de la gente. Dice, el otro día estuvo aquí el nuevo director de la recolección de residuos, el director de limpieza, Caputi.
Oscar
Caputi.
Alias El Tero.
El Tero Caputi. Mano firme, promete, bueno, con los trabajadores, sobre todo, en el sentido de decir, bueno, acá se le va a dar todas las condiciones para que ellos trabajen. Ahora, si no trabajan, se aplica el rigor.
Yo lo que te quiero decir es que primero estamos trabajando porque es cierto, había condiciones, digamos, de trabajo. Cuando tú veías con qué trabajaban, por ejemplo, en el mantenimiento de contenedores... Por no decir la parte de instrumentación, que yo la conozco más, la parte de posición con la robótica, no vengo de la automatización, que era realmente, tú decías, uno pensaba, nosotros fabricábamos máquinas muy complejas, pero no manteníamos 30 y pico camiones, y yo qué sé, teníamos no solo material, sino tamaño y disposición, 10 veces mejores que las que hoy hay ahí. Yo creo que eso es parte de lo que estamos mejorando, ¿no? Y además hemos tomado el compromiso. Pero, por ejemplo, un tema sencillo como la recolección como la reparación de contenedores, es cierto, hay que mejorar cosas, hay que mejorar herramientas, estamos en todo ese proceso, estamos comprando material. O sea que hay que hacer las dos cosas, hay que exigir, pero dar las condiciones dignas de trabajo. Hay problemas de vestuario, todo eso lo venimos solucionando y es aparte del convenio. Todo eso es parte del convenio salarial, del convenio salarial, ¿no? Porque es mucho más que salarial, o sea, global, que firmamos ahora, que son justamente las condiciones laborales. También debo decir que si bien seguimos con menos camiones necesarios para recoger todos los contenedores, hemos logrado un acuerdo de trabajo y una flexibilidad y una disposición a meter para adelante de los trabajadores en limpieza, tanto mantenimiento como operaciones, que es el que está permitiendo... todos los días con lo que se usa en la boca, créeme, ¿no? con Alá en la boca, depende de lo que crea cada uno, ¿no? O sea, o con Buda en la boca, no sé. Pero todos los días al borde, pero estamos logrando mantener el levantamiento de los contenedores al día. Cosa que no es fácil, y eso se logra gracias a la colaboración que está habiendo. Nosotros sentimos que todo este proceso ha habido una verdadera compromiso, que lo quiero resaltar, ¿no? Porque es fácil pegar a los municipales y porque son los culpables de todo, y en el pasado hicieron cosas que le dolieron mucho a la ciudadanía. Pero yo debo decir que realmente hoy por hoy es el esfuerzo, es la coordinación. Bueno, hemos puesto un jefe de operaciones que, como yo digo, que se conoce cada contenedor, cada trabajador.
Y además firmaron la paz sindical, que no es poco. Vamos a hablar de eso más adelante. Se firmó
un convenio que le sirve a las partes.
Sí, pero implica por lo menos un pacto de no agresión hasta 2019. Dice alguien lo que le comentaba, ¿no? ¿Cómo es posible que sigan en las veredas del centro los cestos de residuos con tapas soldadas al soporte, lo que no permite extraer la bolsa cuando está llena? Y efectivamente, el otro día me decía Caputi que es un asunto que tienen que solucionarlo y están en vías de. Vienen 5 camiones ahora, pero no son los únicos, me comentaba también el director.
Vienen 15 a fin de año.
15 a fines de año.
O sea, nosotros, ante la emergencia, sacamos una licitación, una compra directa, que por suerte igual se presentaron 4 empresas, si mal no recuerdo. Hay 5 que ya tendrían que estar llegando, y si no llegan, empezarán a correr las multas, porque tenían plazo, era una compra directa de emergencia. Uh-huh. Y de todas formas espero que lleguen en fecha, aunque ya a esta altura lo veo difícil. Pero bueno, y después tenemos ya mientras lanzamos sí una licitación entre 15 y 20 más, mínimo de 15, máximo de 20 más, para comprar, de forma de tener a fin de año una tranquilidad absoluta. Ya ese es en el marco de la licitación competitiva, con todas las garantías de todo un poco, ¿no? O sea, que siempre las tiene, la compra directa también las tiene. Es más, se presentó más gente a la compra directa, más alternativas que en la licitación. O sea, que por suerte garantías hubo, ¿no?
Bueno,
y la verdad, a precios, claro, es un problema también del mercado internacional, ¿no? Alguna gente dice, pa, lo que salió la planta sulfurizadora. La planta sulfurizadora de ANCAP le tocó ser construida en el momento donde el mundo estaba recalentado. Tú pedías algo, te daban a 3 años y te cobraban un disparate. Porque yo me acuerdo muy bien, o sea, cuando nosotros entramos a ANCAP, había habido una consultora francesa que después se presentó con parte del proyecto, que había dado un precio global por la construcción de la planta que ni siquiera cubrió después la partecita que hacía ella, uh-huh, que era una parte del total. Ahora, el enfriamiento de la economía hace que los precios bajen. Todo el mundo, cuando hay mucha demanda, todo el mundo sube los precios, que fue lo que pasó en buena parte con muchas de las obras de la parte, digamos, 2008, 2009 a 2015, 2016, 2017. Ahora todo el mundo baja. Yo te juro, no podía creer. Nosotros previmos un aumento que iba a ser precios mayores de lo que realmente compramos los camiones, ¿no?
No me hable de ANCAP porque después me acusa a mí de que me trajiste para el lado de ANCAP. Pero ya que menciona, 4 veces más salió la planta.
De todas formas...
4 veces más.
No importa, después te cuento bien.
Ese es el tema que sorprende, ¿no? Cómo hubo un tal desfasaje de cálculo.
Como tú decís, metí la pata porque me metí yo solo, pero es uno que... pero el cálculo lo hizo una consultora internacional, ¿entiendes? La misma, una consultora internacional que fabrica equipamientos también, y fue la misma que después cotizó una partecita a un precio muchísimo mayor porque eran los cambios de la economía. Pero metí la pata.
¿Falta transparencia en esos procesos, Daniel?
No, ¿cómo transparencia? Digo, si son cosas que son precios...
No, digo de la consultora, de la propia consultora.
Es licitación, todo es por licitación. Fue todo por licitación absolutamente transparente. Pero tenés razón, yo solito.
Raúl Sendic dijo que por ahora no piensa en la candidatura presidencial. ¿Y usted?
No, para nada. Yo quería estar diciendo, no tengo tiempo de respirar, de pensar en la candidatura. No, y aparte, mira, yo, y creo que por suerte siempre fue en la actividad privada exactamente igual, en la actividad sindical, siempre dejo todo en lo que hago. Cuando uno se... Y siempre le digo a mi equipo, el peligro de pensar en el futuro es que dejes de hacer lo que tenés que hacer en el momento, o por las dudas, no vamos a hacer esto porque de repente puede incidir mal en lo del futuro. Eso es la tumba de actuar correctamente. La forma de actuar correctamente es dejar todo con honestidad en lo que está haciendo en el momento. Si uno se condiciona con el futuro, marchaste al despido. Yo, lo he dicho, yo no nací ni se pasé de intendente ni para hacer nada.
Pero hoy es intendente,
fue la casualidad de la vida.
Si la gente lo pide.
No me voy a preocupar por cosas que ni siquiera...
Usted está mencionado como uno de los posibles candidatos.
Siempre lo defino de forma. Yo voy a ser tan feliz si vuelvo a la ingeniería y tengo más tiempo para cuidar nietos, voy a ser tan feliz de esa forma como si tengo, si sigo en actividad política o no. Es un tema que yo lo que sé es que le meto pasión y compromiso a cada cosa que hago.
Pero usted tiene vocación de servicio público. El futuro, estamos de acuerdo. Bueno, tiene vocación de servicio público. ¿Sabes dónde está trabajos privados donde ganaba mucho dinero para dedicarse a la actividad pública que no era tan rentable desde el punto de vista económico? Por aquello que usted menciona del servicio público. Si un día lo convocan a la presidencia.
Y yo creo que el principal cartel de compromiso con ideas y con servicio público que algunos podemos presentar es habernos jugado la vida durante 11 años en la militancia de resistencia contra la dictadura. Mucho más que lo de ahora. Es cierto, yo me iba no bien, espectacularmente bien, hacía lo que me encantaba, hacía tecnología en Uruguay y me iba económicamente bien. Y bueno, dividí por muchas veces mi ingreso. Pero eso para mí no es importante porque justamente quienes venimos de una forma de pensamiento, lo material importa mucho más, la solidaridad y el trabajo con un proyecto político, con lo que uno cree que es lo correcto, que lo material y está dispuesto a desprenderse. Pero te aseguro que el otro, cuando nadie militaba para hacer carrera política, porque en aquellas épocas lo que te podía pasar era terminar en cana o rajar del país. Y ahí creo que se demuestran. Son momentos donde yo por lo menos valoro mucho más mi servicio público en aquel momento que de repente en este.
Bien. No está pensado en este momento, pero no está descartado en el futuro.
Por mi cabeza ni pasa, pero...
¿No pasa por su cabeza?
No. No, y es más, cuando alguno me dice, digo, pa, loco, me pasa a veces, digo, que puede pasar que en la calle uno, che, y tal cosa, para. Digo, yo no tengo tiempo ni para estar con mi familia ahora un rato, a veces tengo que robar un rato, un sábado, un domingo de paz para disfrutar, por ejemplo, el otro día, bueno, el domingo que de la Plaza Independencia con los 33 me tuve que ir corriendo pero con mucha alegría a que uno de mis nietos prometía la bandera y de tarde después salir corriendo para el cumpleaños de otro de mis nietos, o sea, y eso pucha, eso pesa, ¿no? A mí por lo menos me pesa, yo que soy familiero, que disfruto la familia, que también el caso de mis hijas, por haber sido primero militante clandestino y después haber emergido de la dictadura como un dirigente sindical representativo, digamos, también estuve mucho, pero me hubiera gustado estar más. Le leí muchos libros, me hubiera gustado leerle muchos más. Eso pesa también en la cabeza de uno.
8 de la mañana y 33 minutos, siguen llegando algunos mensajes. Uno de ellos tiene que ver con el precio del boleto. ¿Cuándo...? Ahí vamos a otra discusión que ya se ha planteado en esta misma mesa con el señor intendente y refiere al precio del petróleo, ¿no?
Del boleto.
Veníamos hablando del petróleo. ¿Es bueno o malo para Uruguay tener petróleo?
Si nos dedicamos solo a sacar petróleo y no generamos una cadena de valor que implique fabricar por lo menos parte de los componentes de los miles de millones de dólares que hay que gastar para sacar petróleo, en ese caso no sé si es tan bueno, te soy sincero. Yo inclusive hace mucho tiempo hice una propuesta que se la entregué al ministro Kremerman y a otra gente del gobierno, que en ese momento era el ministro Roberto, donde justamente decía eso, empezar a preparar gente como para lograr no quedarnos en una Angola, una Venezuela, que prácticamente no agrega nada de valor, y sino generar una verdad, que lo importante es la cadena de valor, que es un montón de gente con conocimiento, que aprende a hacer cosas, que da el salto tecnológico y que después, si vos haces ciertas cosas, después te tiras a fabricar una cosa que no tenga nada que ver con el petróleo y eres exitoso. Pero creo claramente eso. Lo que quiero decir también, quiero recordar, que lo he dicho unas 100 veces a lo largo de mi vida, es que a veces pasa que en el primer pozo se encuentra el petróleo. Pero yo lo dije varias veces, a veces hay que hacer 3-4 perforaciones para encontrar petróleo. Creo que, salvo que lo que se encuentre sea tan
contundente,
que no, mirá esto que parecía, no, pero eso realmente no pasa.
O sea que esto, por ejemplo...
Yo creo que lo lógico sería hacer más perforaciones, más con las indicaciones, con los datos que había, pero bueno, eso lo decidirán las empresas que están en esto, ¿no?
Claro.
Precio del boleto.
Precio del boleto. La paramétrica. ¿Usted entendió algún día la paramétrica?
Sí, la entendí y además mi idea es explicitarla.
Bien, o sea, a ver.
Justamente, no, pero vamos a hacer una presentación porque tampoco alcanza. Claro. Hay que tener un pizarrón, inclusive. Básicamente está armada para que con la suma de los componentes exista un equilibrio. O sea, ¿qué se ponen? Cantidad de trabajadores de las empresas, como por la cantidad de ómnibus, la incidencia del precio del combustible, que aparte saben que está topeado, que no tiene... no tiene este no paga el gasoil que paga todo el mundo, está subsidiado por el sistema, los precios de los repuestos, la eventual compra de vehículos, todo eso está, el sueldo de los trabajadores, que hoy por hoy justamente debido sobre todo a lo que es el combustible está topeado en su valor por el subsidio del gasoil, hoy por hoy tiene una incidencia casi 70% en el precio final. Todo eso se pone en una bolsa, y eso suponiendo una cantidad de venta de boletos. Entonces, eso es una masa de dinero que es lo que permite, de acuerdo a la cantidad de personal, la cantidad de ómnibus y los gastos que tienen las empresas, lo que permite que el sistema funcione con un margen de ganancia chico, ¿tá? Ahora bien, y promedio, pues también depende de la eficiencia de cada empresa, obviamente, y de cómo haga las cosas cada empresa. Y aparte, recordemos, hay cooperativas que por un lado tributan valor real de horas de trabajo al BPS, pero por otro lado no tributan IRAG, IRIC y esas cosas.
¿Y por qué una sola paramétrica para situaciones tan diversas?
Bueno, eso es parte de lo que tú me has escuchado decir. Yo de las cosas que quiero ahora que logramos terminar con el problema RAINCOP, me quiero sentar a discutir el tema de fondo. Porque, es más, a mi opinión, esta paramétrica no ayuda, no empuja la eficiencia. ¿Entendés? Porque en definitiva siempre, sea por el lado del precio de boleto, sea por el lado del subsidio de la intendencia, la plata está. ¿Entiendes? Uh-huh. Ese para mí es el gigantesco problema que tenemos.
¿Y entonces?
Y mira que yo no quiero matar a nadie, uh-huh. yo lo he dicho, sí quiero que siga conviviendo el sistema cooperativo con el sistema de sociedad anónima, me parece bárbaro. Por eso fuimos muy sinceros desde que iniciamos, que preferíamos no aumentar la participación de CULSA, por ser una empresa muy grande que tiene, y no porque tengamos nada contra CULSA, estamos contentísimos que esté CULSA, vamos arriba, como estamos contentísimos de que esté INCOME, RAINCOP, COET y UCOT, y ahora no, lamentablemente, RAINCOP. Por eso peleamos tanto y le dimos tanto plazo inclusive a RAINCOP en momentos que no cumplía una parte de los servicios, le dábamos vida, inclusive hasta buscábamos que fue el primero en cobrar los subsidios, tuvo un poco para ver si salía del pozo. ¿Tá? El problema es que justamente tenemos que discutir la globalidad con mucha profundidad y sin preconceptos.
¿Cuál es el principio de solución, Daniel? Bueno, ¿cuál es el principio de solución?
Primero decir eso. Está armada así la paramétrica. Por eso una vez un edil, Diego Rodríguez, dijo una cosa que yo pensaba, eso es mandrake, porque la verdad que era un disparate. Dijo, el aumento de boletos fue para hacer caja la intendencia. Y yo le dije, pero pará, eso es mandrake. La intendencia no ve un peso de lo que se cobra. Al revés, pone 24 millones de dólares por año y vas para hacer caja. ¿Cómo vas a hacer caja con algo que no pasa un peso por sus manos? Ni mandrake lo pasa, salvo que teletransportemos dinero, ¿no? No, son cosas de la política que...
24 millones de dólares de subsidio.
Es lo que estamos poniendo.
Eso es lo que está sometido a revisión hoy.
Eso es lo que incluye. Nosotros ahora lo que dijimos es, no vamos a poner un peso más, topeamos, chau. Esos, en aquel momento eran 400 y pico millones de pesos, lo topeamos, no ponemos un peso más. Sepan que hay que adecuarse a esto, ¿está? Eso fue el punto de partida. Porque ya estamos poniendo el 5% del presupuesto nacional, del presupuesto de la Intendencia de Montevideo. Te das cuenta que es muchísimo dinero. Uh-huh. Que son dinero con lo cual te haces, pero calles, un montón de calles, puede hacer un montón de cosas. Por lo tanto, discutamos, pero no para cobrarle a nadie, ni para, si hubo algo mal en el pasado, ya a esta altura a mí, mala suerte. Aprendamos los errores para hacer algo que implica rediscutir la paramétrica, para hacerla más donde el precio de boleto pueda estar al menos controlado. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Se reduce el precio de boleto? Se reduce la masa de dinero que entra para financiar y se aleja de lo que necesitan las empresas para financiar su presupuesto. Por lo tanto, termina subiendo el boleto. El último aumento de 2 pesos...
El precio del boleto... permítame una interrupción, Daniel. Usted dice que cuando se aumenta el precio del boleto, no hay un solo peso que pase por las arcas de la Intendencia. Bien, ¿a dónde va ese aumento del precio del boleto?
Justamente a financiar los presupuestos de las empresas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando baja la venta de boletos... Hay que subir más el boleto porque si no financias el presupuesto de las empresas.
El administrador del precio es la intendencia.
Nosotros fijamos el precio, ¿tá? Pero en base a una paramétrica acordada, que es lo que yo quiero, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, sin preconceptos, rediscutir. Y además, tratar de hacer una paramétrica que ayude más a la eficiencia, a la eficacia, y donde se transparenticen mucho más todos los números, o sea, donde podamos realmente todo el mundo poner los números en la mesa y digamos, y no pelear, porque acá hay una gran disputa, mundo cooperativo, sociedades anónimas, ¿no? Entonces, yo en vez de pelear, quiero decir, bueno, las dos conviven, es más, nosotros, ¿por qué no le dimos las líneas que tenía Come, que a último momento se bajó del reparto de líneas Reincop? ¿Por qué no se la dimos a UCOT y Come? Porque estábamos convencidos que eso implicaba prácticamente el certificado de función de las empresas. Uh-huh. Entonces, como realmente queremos defender el cooperativismo, y no se trata de hacer un discurso, quiero defender el cooperativismo y después que pague Juan Pueblo, ¿tá? o vamos a ver qué pasa, conociendo la realidad, la responsabilidad de uno era actuar para realmente defender el sistema cooperativo. Como no queremos que COET y UCOT caigan, decidimos, y perdón, y bien lo conocían los directivos de estas cooperativas, que ellos ni siquiera pedían, querían que fueran 3,1 trabajadores de Reincop por cada ómnibus. Uh-huh. Ellos querían que fuera 2,7. Y por eso COME se bajó, porque tenía miedo que el acuerdo ese terminara afectando su viabilidad económica. Entonces, por eso terminaron en CUDSA. Pero ahora, bueno, sentémonos, ahora que solucionamos el problema, sentémonos a discutir, lo vuelvo a decir, sin preconceptos, sin el otro es el malo y yo soy el bueno, acá hay cosas para corregir de todos lados.
¿Usted llamó a Salgado porque no le quedó otra?
Pero perdón, volvamos al principio. Yo, Salgado, todo CUDSA, como las cooperativas tienen claro que nosotros, la intendencia, no es Jorge Martínez, sino sus principales voceros, dijeron: el actual esquema del mercado, donde CUDSA tiene un 60% del mercado, puede tender a un sistema que se termina convirtiendo en monopólico, y no nos interesa. Nos preferimos mantener una, digamos, por eso hicimos tanto para salvar Reincop. Hicimos muchísimo para salvar Reincop. Claro, no subimos el precio del boleto más para salvar Reincop, porque aparte Reincop tenía problemas de eficiencia y otros. Uh-huh. Tenía problemas de eficiencia y otros. Entonces había que, tampoco era cuestión de que Juan Pueblo pagara.
El otro,
pero hicimos pagar. Uh-huh. Hay problemas de gestión y de actitudes que justamente creo que no ayudaron al mejor funcionamiento. Entonces nosotros, pero siempre dijimos, no queremos que CUDSA, no porque no tengamos nada contra CUDSA, yo quiero que a CUDSA le vaya bárbaro, que a COME le vaya bárbaro, que a Reincop le hubiera ido bárbaro, que a COET y a UCOT le vaya bárbaro. Ahora bien, armamos todo, primero, diciembre, primera crisis, no, decimoquinta crisis de Reincop, porque alguna gente se acuerda, hace 15 años estaba el mismo problema con Reincop, ¿no? Uh-huh. ¿No? Decimoquinta crisis de Reincop, nosotros decimos, tratamos de encontrar una solución, no había viabilidad para la empresa.
La señora que es la que prometía la solución.
Proponemos 3,3, repartirla, uh-huh, que donde cada empresa toma 3,3 funcionarios por cada ómnibus. Ahí, en su justo derecho, con esta señora muy bien intencionada, la asamblea Reincop decide intentar pelear, sobrevivir. Hicieron mucho esfuerzo, mira que no cobraba.
¿Usted estuvo con esta señora?
Tuve alguna vez, sí.
¿Y qué sensación le dejó? Porque
que era una persona que realmente quería, honestamente quería dar una mano, te estoy sincero, y aparte que me queda más que claro que no llevo ni un peso ni nada por el estilo. Fue intentó, y bueno, no se le dio bien, intentó ella.
¿Voluntad o voluntarismo?
Porque no sé, pero eso. Bueno. No, para. Entonces, después, como no salió la solución, salimos con la fórmula 3,1. Vienen UCOT y COET, nos dicen, no, 3,1 nos afecta nuestro futuro, 2,7. Entonces terminamos en 3,1 después de hacer un esfuerzo, porque si no quedaba demasiada gente afuera, porque la solución de dejar 580 trabajadores en la calle y que el sistema los absorbiera el déficit de ómnibus, que era lo que planteaba CUDSA, sinceramente no es la forma que hemos trabajado. Hemos trabajado siempre buscando tratar de dar estabilidad y darle continuidad al sistema y a los trabajadores de un medio, en todo caso sí, hacer un plan de achicamiento.
¿Advirtió una lógica de capitalismo salvaje en alguna postura?
Yo no califico. ¿Tú sabes? ¿No? Tú sabes que yo no me dedico ni a calificar gente, ni me importa cómo me califiquen. Hago lo que entiendo correcto.
Vamos
y bueno,
a hacer una recreación. Una recreación del último domingo.
Si te digo las cosas que se dijeron. Sí. Lo de Salgado es un poroto, muchacho.
¿Hay peores?
Cualquier tipo de disparate se ha dicho.
Sí, pero del sector empresarial.
No, y de los propios cooperativistas y todo. Porque mucha gente está, no, la intendencia tiene que pagar. Ah, que se arregle. O sea, La ineficiencia o productos de errores la tiene que pagar Juan Pueblo. Epa, porque no era intendencia.
¿A qué hora se levanta los
domingos,
Daniel?
Termina el precio de boleto.
¿A qué hora se levanta los domingos?
Sí, generalmente, mis nietos, que por lo ahora hasta agosto tengo 3 nietos en casa, no me dejan más de las 9.
9, bueno, perfecto. Pero digo, antes le sonó el teléfono diciendo, ¿viste,
¿viste
lo que dice el diario El País en la tapa?
No, 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 estaba leyendo...
¿Cuál fue la primera reacción?
Estaba leyendo eso a las 9 del diario El País, o 9.
¿Y la primera sensación?
Porque aparte me tenía que ir al acto del 19 de junio, ahí en la Plaza Independencia.
¿Leyó eso y qué pensó?
Dije, ¿y esto? Porque la verdad, digo, está bien, siempre los periódicos ayudan con los titulares.
No, pero eso es una frase textual,
no,
entrecomillada.
Estoy de acuerdo, digo.
Si quieres, se la leo de vuelta.
No, la recuerdo muy bien, esa palabra toca yo.
Bueno, entonces.
Perplejidad sentí, perplejidad. Y después, cuando lo seguía leyendo, ¿y esto? Pará. Vuelvo a decirlo, la solución de dejar 580 trabajadores en la calle sin alternativa no es una solución que ni siquiera pasara por nuestro...
¿Eso fue lo que usted le dijo a Salgado en algún momento?
Yo le dije en su momento, esto es incendiar la pradera y aparte no es respetar lo que ha hecho el Frente Amplio en su historia. Siempre buscó dar alternativa a los trabajadores o buscar formas de contemplarlos. Habrá habido errores o no errores, y es un tema, por supuesto, de opiniones.
¿Y esa conexión con el presidente Vázquez?
Nunca ha aparecido, y perdón, tengo la absoluta certeza, pero ni se me ha corrido llamar a Tabaré. Che, Tabaré, no. Creo que conozco muy bien a Tabaré, y de ninguna forma a Tabaré ni se le ocurriría pasar, ni meterse, ni tampoco dejar de respaldar la acción de un compañero, por supuesto, digamos, de alguien que tiene una responsabilidad, y perdón, electo por la gente, ¿de acuerdo? Hay quienes tenemos representatividad de los ciudadanos, y por lo tanto somos quienes somos llamados a tomar las decisiones. Lo vamos a hacer en consulta. Por eso, Corredor Garzón, hemos demorado pila el tema porque hay divergencias justamente de Cursa y hemos dialogado con todas las empresas, hemos dialogado con los vecinos y no se ha tomado resolución justamente porque estaba lo de Rancop para despejar las aguas, pero tratar de hacer algo que salga de por lo menos algo que se aproxime a un consenso mayoritario. Lo mismo con el intercambiador Beloni. Ahora bien, lo que yo he dicho, hay quienes hemos sido selectos por la gente y tenemos la responsabilidad como organismo regulador de tomar la decisión.
¿Usted no llamó al presidente Vázquez para decirle, che, mirá lo que está diciendo Juan?
No, para nada. No sé,
¿y el presidente Vázquez lo llamó para decirle?
No, para nada. Y digo, hemos charlado en este periodo de 11 meses, casi 12, de gobierno municipal. Hemos hablado muchas veces, pero hemos hablado de temas concretos de trabajo. Digo, ni se me ocurre... Me parecería, como una falta de respeto al propio presidente, pensar que él iba a levantar, che, no, aflojar la mano, hacer esto, no, digo, no corre, primero, sé que no lo haría. Me pareció una falta de respeto tan solo preguntárselo.
¿Y hay allí una fisura en el vínculo que tienen con Salgado?
Yo qué sé, yo lo vuelvo a decir, he trabajado en mi vida con gente que, lo menos que ha dicho, digo, hay gente que ha recorrido el camino a veces hasta de la calumnia o de pensar que uno es un ser maquiavélico, que yo lo tengo clarísimo, yo me podré equivocar, pero que no soy un ser maquiavélico, que estoy pensando como en broma, siempre he dicho con honestidad las cosas y por eso duermo tan bien y tan tranquilo.
Pero es un empresario poderoso que tiene vínculos con la intendencia en varios planos, ¿no? En el comercial.
Mi función es encontrar salida a las cosas, no es pasarle facturas a nadie ni enojarme con nadie. No estoy ni enojado ni nada por el estilo. Mi función es encontrarle salida a las cosas. Ahora bien, lo vuelvo a decir, sabiendo que el regulador es la intendencia. No hay nadie, ninguno de los actores del sistema tiene la autoridad como para tomar las decisiones finales. Vamos a ir consultando, conversando, tratando de que nos convenzan en las divergencias, porque no somos los dueños de la verdad. Pero la decisión final es nuestra. Y bueno, y por eso dije...
Usted sabe que toca un tema sensible el hecho de estar hablando del subsidio. Eso le consta, que va a generar también seguramente algunas inquietudes.
Nosotros hemos dicho, yo no he dicho eliminar el subsidio. Lo que quiero que lo más posible el subsidio termine en lo posible en la gente y no en el funcionamiento de las empresas. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, no está bien. Nosotros contribuimos en parte con boleto estudiante. Nosotros contribuimos con una parte, ahí el que parte en la parte mayor es el Ministerio de Economía y Finanzas. Contribuimos una buena parte con los diferentes niveles de subsidio del boleto de los jubilados. Y contribuimos con el subsidio del boleto en sí. Bueno, trabajemos para que ese esfuerzo que hacen todos los montevideanos termine en un mejor funcionamiento del sistema.
Ahora, si el boleto sube, Daniel, la intendencia pone menos.
No, no, porque la ecuación se hace teniendo en cuenta, ajá, que la plata está. O sea, yo lo que he dicho es, por ahora vamos a mantener esa suma. Uh-huh. No me pidan que crezca. Olvídense, uh-huh, sáquenselo de la cabeza, no va a crecer. No vamos a ir poniendo plata global del sistema. Lo que hay que trabajar ahora es todo el mundo, con franqueza, sin tener preconceptos, ver de qué forma logramos trabajar para ser más eficientes y que la paramétrica premie la eficiencia. Y no todo termine en que o el precio del boleto o la intendencia termina poniendo la plata que falta.
¿Hay mucha ineficiencia hoy en el sistema?
Veámoslo, es lo que queremos sentarnos a discutir. Uh-huh. Estamos trabajando, y es lo que queremos hacer ahora, poner todos los números. Vamos a exigir todos los números y el detalle, y bueno, revisar un montón de valores. Que el sistema hoy por hoy, mucho más, si entra la tarjeta STM, la del sistema de transporte metropolitano, donde no se va a necesitar guarda, va a ir sobrando con el tiempo gente, es obvio. Bueno. Ahora, ¿vamos a sacarnos 1000 y pico de guardas de un día para otro? No. Uh-huh. Sería lo mismo como decir hay que cerrar la INCOP y que se embromen los 580 tipos si administraron mal su empresa, ¿de acuerdo? Su cooperativa.
Daniel.
No vamos a hacer eso.
Salgado dijo que el intercambiador Beloni fue una inversión pésimamente hecha y que sus ómnibus no ingresarán si se confirma que retrasa los viajes. Y no Pitch salió también a trancar firme, señalando que se podría multar e incluso sacarle permisos a CUTSA si sus unidades no ingresan a la terminal, no utilizan la terminal.
Sí, yo lo dije eso también. Pero evitemos que lleguemos a eso. Lo que yo dije es, somos los reguladores. Vamos a discutir, vamos a intentar que nos convenzan. Nosotros tenemos duda si hubiéramos hecho el intercambio de Beloni o no. Esta administración tiene duda, pero el intercambio de Beloni está, hay que ver, hay alternativas, estamos manejando alternativas. Nosotros, si algo no hemos caracterizado, con Garzón hasta demasiado esperamos, ¿no? Hemos hablado, nos falta hablar con el manicero de la Plaza Colón, el único que nos falta hablar, claro, en serio. Y hemos tratado de encontrar un punto de acuerdo, como estaba lo de Reincop, hemos buscado no mezclar la baraja. Lo mismo vamos a hacer con el intercambiador Beloni. Hay algunos pasos intermedios para dar y probar, como es que entre algunas líneas y otras no, ir viendo. Pero lo que no puede pasar es que se desconozca la autoridad de quién es el regulador, lo vuelvo a decir.
Bien, coincide con Opich en esto. También Opich dijo que las declaraciones de Salgado fueron absolutamente inoportunas y fuera de tono. Además, también Beatriz Tabaco fue señalada por Salgado. No ha hecho nada en un año en el que solo se ha quejado.
Y yo qué sé, cada uno puede pensar lo que quiera, lo vuelvo a decir.
Pero no fue inoportuno. No, ¿El tono?
Pero ya te digo, a mí hasta me asombró. No sé qué pasó, si fue un mal día.
¿Y lo llamó? ¿Lo llamará?
No. Obviamente supongo que en algún momento de puentes se van a atender y nosotros estamos más que abiertos para atender puentes. Y lo que nosotros sí, con tranquilidad de espíritu, sin enojo con nadie, en esto uno tiene que poner siempre el interés colectivo por encima de la persona, porque aparte yo entiendo que las cooperativas defiendan su punto de vista, yo entiendo que las sociedades anónimas como CUTSA defiendan su punto de vista, está bien, está bárbaro, ahora entiendan, la labor del intendente es defender a los ciudadanos y pensar en los ciudadanos, que es lo que hemos tratado de hacer en todo este periodo, que eso molesta, que hay gente que decía que nosotros estábamos casados con CUTSA al principio. Claro, a eso los hubiera invitado cuando estuvieran al borde, cuando dentro de 6 meses o un año estuvieran COET y UCOT en una situación dramática y el cooperativismo ahí sí estuviera con el peligro de que no hubiera más cooperativas, los que hacen discursos tan lindos y tanta teoría barata, a ver si realmente daban la cara. Nuestra obligación es pensar con, si tenemos los datos, explicarlo a la ciudadanía y defender lo que creemos, que es lo que hacemos con honestidad. ¿Tá? Hicimos todo lo posible para que el sistema cooperativo no se achicara. Hicimos todo lo posible. La decisión de COME la respetamos, que nos agarró de sorpresa a último momento y que nos cambió los planes. Y después esto de Juan Salgado, bueno, es eso, ¿qué vamos a hacer? No, lo vuelvo a decir, a mí no me gusta opinar sobre lo que dijo Salgado. Lo dijo, chau. Uh-huh. ¿Puede borrar el domingo ese o el día que hizo la declaración con el titular del país? No, no se puede borrar. Así que busquemos las alternativas de salir. Lo vuelvo a decir, sabiendo que el único que tiene autoridad para tomar las decisiones finales en materia de transporte es la Intendencia de Montevideo. En Montevideo.
Y ejercerá la autoridad.
Exactamente.
Bueno, nos ha quedado poco tiempo. De hecho, lo del asunto del precio del boleto no lo respondió. ¿Cuáles son los elementos que se van a considerar ante el próximo ajuste? ¿Cuándo es el próximo ajuste?
Y en la medida que la paramétrica del tiene tanto peso el salario y tiene tanto peso la cantidad de boletos vendidos, tenemos que esperar, pero el convenio salarial ajusta cada 6 meses. Por eso ha habido los ajustes que ha habido cada 6 meses.
O sea, en septiembre,
claro. Estamos trabajando para que sea lo menos posible.
Pero
inclusive,
en esta,
bueno, venimos espantoso. Primer cuatrimestre, ¿sabes cuánto fue la caída de venta de boletos? 6,93%. 7% casi. Es un desastre. Por eso lo que estamos trabajando es para minimizar. Parte de la solución estuvo en conversaciones, algunas medidas para por lo menos tratar de evitar, minimizar el aumento de septiembre. Pero lo vuelvo a decir, a los que dicen que la intendencia hace plata con el boleto, que se vayan a Marte porque no entienden nada. No vemos un mango y además nosotros nos comprometimos a mantener el subsidio, o sea que ni siquiera es que estemos ahorrando subsidio, ¿está? Nos comprometimos a mantener el subsidio. Es un problema mucho más estructural que donde está la vida de las empresas. Ahora bien, que ahora yo decía, basta de discutir, ahora es momento de sentarse a trabajar mostrando los números y viendo de qué forma todos aportamos ideas para que el sistema sobreviva. Eso sí, es lo que dije ayer, marcando claramente quién tiene la potestad de decidir, que lo vuelvo a decir, el intendente de Montevideo, nadie más. Después de remarcar eso, sentemos a trabajar rompiendo boletas, facturas, pero a ver de qué forma logramos que no mejore el servicio, termine la caída de la venta del boleto, eliminemos las ineficiencias y pongamos...
¿Las ineficiencias no son también de parte de la administración en algunos casos? Eso de los boletos gratis para algunos sectores de la población, ¿eso se va a someter a revisión?
Eso no sé si ineficiencias son políticas sociales, pero pero esa parte es la parte que a mí no me preocupa tanto de pagar del subsidio. Porque si yo pago parte del subsidio para que estudien, bárbaro.
Eso sin duda.
Ahora bien, cuidado. Con la Universidad de la República estamos planteando, y con el liceo es lo mismo. Vamos a controlar. Calculamos que hay un 20% de usuarios del boleto de estudiantes, es un número que anda por ahí, no sé si está, digo, habrá que comprobarlo, de gente que se anota solo para tener el boleto. Estamos planteando, tanto en la universidad como en la ANEP, mejoras en el control del sistema que realmente sean estudiantes y no que se anoten en un curso para tener el boleto más barato, ¿no? Boleto gratis, ¿no? O sea, o más barato.
Bueno.
Pagar parte del boleto de los jubilados también me parece, es un esfuerzo social me parece parte de algo que es correcto. Lo otro es lo que tenemos que discutir y ver, porque aparte no alcanza, lo volvemos a decir, si el boleto sigue subiendo, si sigue cayendo la venta del boleto y sumado a las lógicas aumentos salariales, tiene que aumentar el boleto, vamos a entrar a una espiral donde nadie va a ganar.
Bueno, muchísimos comentarios de la gente. Dice, buen día, si tenés oportunidad, por favor, decirle a Martínez que los camiones que levantan contenedores en la Rambla y Solano López a las 7:30 atentan contra la movilidad del tránsito, a una hora pico. ¿No pueden hacerlo acaso más temprano? Dice un oyente. Bueno, y hay
todos para tomar en cuenta, sí.
Qué bueno esto del papel electrónico. No, ¿cómo es esto?
El expediente electrónico.
Sí, el expediente electrónico. Sí. Van a tratar de eliminar el uso del papel.
Exactamente, está brillando. No, es más, yo tuve que cambiar mi cédula, que tiene un chip especial, porque ahora con mi cédula termino de convalidar expediente. Sí. No, está buenísimo. Es algo, aparte, algo largamente esperado. Pero bueno, falta poco para que podamos explicar a la ciudadanía cómo va a funcionar. No nos adelantemos.
Bueno,
no quiero hablar por compañeros que están preparando lo que van a decir, así que, pero no, realmente, bueno, es una de esas cosas que, generar el expediente electrónico con todo el ahorro de tiempo y aparte, evita de eso de que está en esta oficina, está en otra, ¿no? Todo el mundo está al tanto de lo que pasa con el expediente.
Correcto. Las empresas, dice otro oyente, un estimado amigo, Rubén Jorge Castro, dice, deberían ser eficientes y deberían rediseñarse y licitarse líneas de buses. Tecnología al boleto también. Claro, que compitan por la excelencia, porque muchas veces hay cuestiones como instaladas históricamente que no se revisan.
En todas partes del mundo, no, primero, que hay que competir por la excelencia, que por eso se quede una paramétrica que premie la eficiencia, y el que no logra cierto estándar, que lo saque de su bolsillo, ¿entiendes? Y no que no sea la intendencia o el precio que termine pagando, eso estoy de acuerdo. En todas partes del mundo se adjudican líneas, pues tampoco pueden cambiar todos los años el propietario de la línea, ¿no?
Bueno, intendente, muchas gracias por sus minutos. Quedaron una cantidad de temas importantes por tratarse. Seguramente lo vamos a recibir pronto por acá. No está en carrera presidencial.
No, olvídate. A esta altura, y aparte ya te digo, hay 3 nietos míos que se van ahora a principios de agosto a Estados Unidos porque su padre comienza una beca de un doctorado en biotecnología molecular, así que me encantaría tener tiempo para ir a visitarlo, ¿no? Porque lo voy a extrañar. yo que soy familiero, bueno, tú me conoces, sí. Soy familiero y en serio, los voy a extrañar muchísimo. Me encantaría tener más tiempo para estar con ellos en Montevideo, imagínate, con tres en el exterior, en Madison, por allá lejísimos, pero bueno, son cosas que a uno terminan también, es porque la vida no es solo... Uh-huh. Ni el éxito económico, ni el éxito político. Personal.
Pero qué lindo ser el primer presidente, el primer ciudadano, digamos, ¿no?
Sí, es... obviamente, eso, por supuesto que eso te llena de orgullo. Pero yo siempre dije, yo no me siento que nací predestinado a nada.
Pero así se le fue dando.
Soy un laburante, siempre laburé toda la vida, traté de honestamente hacer las cosas bien. Eso sí, lo que nunca estoy dispuesto a hacer es dejar hacer algo que estoy convencido que tengo que hacer, por un cálculo político. Eso se lo dejo para otros.
Ingeniero Daniel Martínez, ha sido muy amable.
Vamos arriba.